MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. De verdad, espero que estén pasando una noche agradable. Tengan cuidado, otra vez las lluvias están haciendo de las suyas en varias partes, dos estaciones del metro, la estación metro, el metro Merced y otra más, se vieron inundadas el día de hoy en forma intensa, se veían cascadas dentro de estas estaciones y pues tengan mucho, la estación Hidalgo también, en la zona de las colonias La Tabacalera, la avenida Insurgentes, bueno, hay muchísimos encharcamientos, para no decir inundaciones, pero pues está muy intenso. Incluso la casa de nuestro compañero Fernando Moctezuma se inundó esta noche, así que está pasando ahorita problemas ahí para tratar de sacar el agua que brotaba de las alcantarillas, del drenaje, en fin, y pues los bomberos no se daban abasto y pues está esperando también a que lleguen bomberos para que puedan ellos desasolvar o sacar o ayudarlo de alguna manera. Pues espero que se resuelva pronto. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a su auditorio. Ya es viernes, con lluvia, hay que tener cuidado, pero pues a todos viernes puede ser un poco más relajado. Mejor quédense en casa y descansen.
Así es, sí, en casa un ratito y pues, digo, todo el mundo ya quiere salir, pero miren lo que está pasando también con el COVID, es importantísimo. Les tendré los datos un poquitito más adelante. Y estas son las líneas de la información. El Senado ratifica a Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública. Alberto Zamora. Creo que no tenemos al reportero en Alberto Zamora. Bueno, pues así pasa cuando no estamos transmitiendo en vivo. Y más bien, sí estamos en vivo, perdón, pero estamos en el estudio. Y como estamos en nuestras casas, es un poco complicado. Pero en fin, porque tenemos que esperar a que nos avisen, en fin, es otra cosa. Espero que nos comprendan. Y pues, hay más. Pues tenemos la mañanera, la información de lo que ocurrió precisamente en la gira presidencial por Sinaloa. La información la tenemos con Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. En agosto se abren las escuelas.
No hay marcha atrás.
No, y no es un asunto politiquero. Se abren las escuelas. ¿No quieren que vayan sus hijos a la escuela? Pues no los manden.
Además, resaltó la consulta sobre expresidentes y la revocación de mandato del próximo año.
Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial. Ya expresé que yo voy a votar en contra. No hay que tenerle miedo al pueblo. Ya viene la revocación del mandato. Quieren que yo continúe o que renuncie. Esto va a ser para marzo del año próximo. Y voy a estar 3 meses en veda electoral, antes de todo el año, desde que empiece. Claro, las conferencias van a continuar, pero para asuntos políticos, no sé cómo le voy a hacer. Ahí sí voy a tener que usar cubreboca.
Desde Culiacán, Sinaloa, se remontó a los hechos de octubre de 2019.
Nos criticaron mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera. Yo tomé la decisión. Tengo mi conciencia tranquila. Iban a perder la vida más de 200 inocentes. Y dije no.
Se asegura una baja en homicidios en México.
Desde que estamos en el gobierno han bajado los delitos, incluso en homicidios. Hay una disminución, pequeña, pero hay una disminución. Es todo un desafío.
El Ejecutivo Federal cerró el día en Badiraguato, Sinaloa y Tamazula, Durango.
Ya está en franca decadencia la siembra de marihuana, la amapola. Lo que más se está usando es el fentanilo. Se trae de contrabando de Asia. ¿Qué va a suceder con las regiones donde se sembraba la marihuana, la amapola? ¿De qué va a vivir la gente? Tenemos que impulsar el Sembrando Vida.
La Guardia Nacional debe de quedar dependiendo de la Secretaría de la Defensa para que no sea flor de un solo día, que tengan sueldos y que tengan prestaciones, que no sea una policía de segunda.
El reporte al momento.
Bueno, pues son varios temas los que tocó el presidente que vale la pena pues comentarlos. Uno, la consulta popular. Miren, la primera, la pregunta original, me parecía que estaba enfocada precisamente a enjuiciar, cuando menos políticamente, a los expresidentes. Miren, decía así: ¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Bueno, lo importante hubiera sido pues durante sus gestiones, porque pues, lo demás pues, no tiene sentido. Pero la Corte corrigió. ¿Por qué? Porque no pueden ser llevados a las consultas el enjuiciamiento de una persona. Y eso queda claro porque va contra la Constitución, pero en fin. Y la pregunta cómo quedó. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un procedimiento de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta pregunta pues no tiene ningún sentido, no tiene nada que pueda hacerse con ella. Y pues como estamos viendo las cosas, el 40% de la votación va a ser muy, muy difícil que se logre, más bien que llegue el 40% del electorado a votar y que vote en favor de este, que diga sí a esta pregunta, pues va a ser muy difícil que se pueda llevar a alguien a la cárcel, a no ser algunos que puedan ser del sexenio pasado, como es el caso de Rosario Robles. En fin, esto ya lo hemos analizado mucho en el programa. Pero pues si quieres votar, ve, si me preguntan a mí, pues yo... Mira, voy a hacer la pregunta y ahorita la vamos a poner en las redes sociales. ¿Vas a votar en la consulta del domingo? ¿Sí o no? Nada más, yo no quiero saber si vas sí o si o no lo vas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vas a votar? ¿Sí o no? Bernardo, ¿tú qué vas a hacer el domingo? ¿Qué es lo que tienes planeado?
Pues honestamente esta consulta no se me hace ni de valor ni... Y se va a hacer una pérdida de dinero, pues, como bien se plantea, la ley se tiene que cumplir y no tiene ninguna carga. Entonces, no, es una pérdida de tiempo personalmente para mí. No me agradaría ir y hacer el caldo gordo para algo que es tan, pues, algo mediático. Porque estábamos también escuchando en la mañanera lo que era la revocación de mandato. Y, pues, sin embargo, el presidente, si revoca el mandato, ¿quién quedaría de interino? ¿Cuál sería el beneficio para el pueblo de quedarnos en un presidente? O sea, son circunstancias que tenemos que ponderar y tenemos que balancear y saber qué es lo que necesitamos. No necesitamos que se vaya, necesitamos que trabaje y que lo haga bien. No necesitamos que hagan una consulta para saber si enjuiciamos o no a un expresidente. Sí. Necesitamos saber que la justicia es igual para todos los mexicanos. Y si gozan de fuero, que se haga un juicio correcto, que se hagan con los argumentos y las pruebas sólidas para que se pueda llevar a cabo. Sabemos que en este tema judicial, pues la verdad, se quedan muchos de los juicios, muchos de los procesos por un mal elaboramiento de los expedientes, de las pruebas, incluso hasta de las formas de
notificar. Lo que creemos es que no notificar. Hay impunidad. En pocas palabras, no queremos impunidad. Y eso tienes toda la razón. Gracias, Bernardo. Vamos con Alberto Zamora. Ahora sí, el Senado ratifica a Roberto Salcedo.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. El Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública. El dictamen fue aprobado por 97 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Cabe destacar que los senadores del PAN expresaron su rechazo a este nombramiento al manifestar que el actual gobierno no ha cumplido con su promesa de combatir la corrupción. Después de ser ratificado, Roberto Salcedo Aquino rindió protesta ante el Pleno del Senado. Víctor, mi reporte, muy buenas noches.
Buenas noches, Alberto, te agradezco muchísimo, Alberto Zamora. Pues sí, tienes razón, debemos ver cuáles van a ser los resultados contra la corrupción, porque no se ha acabado la corrupción, no se ha eliminado la corrupción, sigues viendo a funcionarios públicos que reciben dinero, sigues viendo a políticos que están inmensamente enriquecidos. Angélica Minil nos tiene pues todo el reporte de lo que ocurre. Lo que ocurrió, porque ya fue aprobado una prórroga para la ley de outsourcing, o sea, para que los empresarios puedan presentarse y puedan hacer todo el trámite. Adelante, Angélica.
Víctor, muy buenas noches. En la Cámara de Diputados, reunida en sesión semipresencial y en periodo extraordinario, se aprobaron rápidamente reformas en materia de outsourcing con el fin de ampliar solo un mes el plazo para el cumplimiento de requisitos por parte de los empleadores en la regularización de su plantilla laboral subcontratada. En lo general, la votación a favor fue de 373, mientras que hubo 71 legisladores que votaron en contra y se registraron 2 abstenciones. En este marco, la oposición advirtió que la ampliación del plazo aprobada para cumplir con las reglas del outsourcing es insuficiente y probablemente dentro de un mes los legisladores tendrían que volver a tratar este asunto. El proyecto aprobado en San Lázaro se turnó de inmediato al Senado de la República para su procesamiento también en periodo extraordinario.
Pues sí, tienes toda la razón, Angélica Melín. Es porque, miren, todos los empresarios, ¿qué es lo que tienen que armar? Si tienes 10 empleados, pues vas y tienes que hacer una serie de trámites ante el Seguro Social, porque los tienes que cambiar. Tú, quien te resolvía esos problemas era la empresa de outsourcing y le dabas una lana a esa empresa para que te diera todos los problemas laborales. Ahora no, ahora tienes que contratar a un equipo especial, quizá por fuera, que sean contadores y que lleven a cabo una serie de gestiones ante el Infonavit, ante el Seguro Social. Y el Seguro Social les dijo, pero nada más que como no leen nuestros señores diputados, o no sé si sepan o no, pero pues como no leen, pues ellos no han hecho su tarea. No se dieron cuenta de que se necesita tiempo para llevar a cabo todos estos trámites. Imagínense ustedes, si con unos cientos de trámites están vueltos locos en el Seguro Social y en Infonavit, y cuando les llegan miles, cientos de miles, como está ocurriendo ahora, de nuevos trámites, pues no es posible. O sea, tienen que ubicarse, señores diputados, senadores, ubíquense. Cuando menos, si no saben, pregunten, porque si van a haber problemas serios. Y tiene razón la oposición. Ya les dieron hace un mes, les habían dado otra prórroga. Oiga, es porque les dimos ya 90 días. Y dijo un diputado, no sé ni quién, es porque si les damos más tiempo, entonces va a haber un golpe muy fuerte al erario. Ay, caray, entonces, ¿por qué golpe fuerte? No entiendo de dónde va a sacar dinero. ¿Dónde está el asunto del dinero para el erario? Con lo cual se frenaría. O sea, puros cuentos chinos, ya dejen de tomarle el pelo, no se neces- miren, en los asuntos de los negocios, en los asuntos económicos, no tomen el pelo a la gente. Los políticos cuando van a pedir el voto, ay, sí, le tomen el pelo a todo mundo, nos lo toman, pero esto no es justo, Bernardo.
Y sin embargo, Víctor, esto va a seguir igual, o sea, pese a todo, ¿qué es lo que esperan lograr cambiar en este momento? Si no leen, como bien manifiestas, las letras y todo lo que están haciendo, todos los cambios que se tienen que hacer relacionados y vinculados con lo que es el outsourcing, ¿cómo esperan poder revocar una actividad? ¿Cómo esperan que la gente pueda trabajar? Exactamente, piden que vayan grupos especializados. Pues va a ser tanta la demanda para estos grupos especializados que se va a volver entonces una necesidad muy cara para los empresarios, sea claro, chiquito, grande. ¿Por qué? Porque estos grupos especializados te van a cobrar por una actividad especializada y yo creo que en las facturas hasta va a salir así. Vamos a tener en cuenta que los costos no se han reducido.
Es un cargo más a la actividad empresarial y este es el grave error. No entienden, de veras, estos los diputados, y de veras no entienden. Yo lo entiendo cuando pues hay uno que se llama Cayetano, y ahorita les voy a platicar de Cayetanito, que es, se pone así muy salsa en contra de por cierto, de Ricardo Monreal, al cual cuestiona, a quien cuestiona, ¿por qué? Porque lo acusa incluso de traición a Morena. Pues este lo agarran anoche, pues hasta el copete de copas. Borrachísimo, un borrachín, vamos, andaba allí y lo agarra este grupo de policías del alcoholímetro, pues, que lo llevan al torito. Eso sí, va con mucha honra. Mejor deja de chupar, mano. Deja de tener altos niveles de alcohol en la sangre, diputado. Y ubícate. Tu ejemplo es el ejemplo. Tú debes portarte mejor que todos los mexicanos. Pero si tú estás protegiendo a pederastas, si tú estás protegiendo a gente que se roba el dinero, millones de pesos del erario, pues ¿qué se puede esperar de ti? Vamos a una breve pausa y regresamos. No vamos a pausa.
La reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Recientemente iniciaron mesas de diálogo entre extrabajadores de Mexicana de Aviación y la Secretaría de Gobernación. Alguien propuso crear una aerolínea de carga con la participación de extrabajadores, el gobierno federal y un inversionista privado sin carta de intención. Pero olvidan que para crear una cooperativa es necesario que los trabajadores aporten parte del capital y, en dado caso, sacrificar parte de sus emolumentos durante un buen tiempo a cambio de convertirse en accionistas. El problema es que no hay condiciones favorables para la industria. No hay una política industrial de apoyo al sector. Si ni en el discurso oficial se contempla apoyar a empresas privadas, mucho menos habría recursos públicos para tal fin. Si el apoyo fuera en créditos, exenciones, pagos diferidos o algún otro eufemismo del paternalismo de Estado de otros tiempos, tendría que aplicarse por igual a las demás aerolíneas. Otro punto a considerar es quién pondría el dinero para iniciar una empresa, con cuántas aeronaves, cuántas rutas, en qué contexto de competencia se daría para un exitoso retorno de inversión. Quien se arriesgue no lo hará por una causa social, las empresas no entran al mercado para perder, ni son hermanitas de la caridad. Este mes cumpliría Mexicana 100 años de haber volado por primera vez. Ojalá y los más de 5.000 trabajadores al menos obtuvieran su liquidación, pero no hay de dónde. Los dueños no dejaron activos de valor y se despacharon con la cuchara grande antes de tronar a la emblemática aerolínea. Los responsables del quebranto siguen libres. El erario público perdió. Otros funcionarios públicos condonaron las deudas a la empresa. Los acreedores, bancos, proveedores, prestadores de servicio, todos vieron cómo volaban 6.000 millones de dólares. Nadie ha hecho nada para castigar el desfalco. Ahora surge la ocurrencia de crear una cooperativa. Ojalá les vaya bien. Ojalá corran los recursos privados. Ojalá hagan bien sus cuentas y no sean empresas que ya vieron el camino para pedir ser rescatadas posteriormente, como ya vimos con otras aerolíneas hoy al borde de la quiebra por causa propia.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Noticias. Miren, vamos a continuar con la información. Precisamente Rubén Cayetano, lo que le platicaba antes del corte. Este diputado que salió en defensa de Saúl Huerta, que violó a niños, y de Mauricio Toledo, que defraudó cientos de millones de pesos. Pero escuchemos el reporte con Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano, fue detenido esta madrugada tras dar positivo al examen de alcoholemia y sin oponer resistencia o hacer valer su fuero, fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Torito. El legislador paró en el punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol en el eje 1 Poniente, Avenida Guerrero y Puente de Alvarado en la Colonia Guerrero. El legislador federal escuchó los argumentos que establece el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, por lo que fue arrestado y trasladado al Torito. El juez cívico le impuso como sanción 20 horas de arresto inconmutables, las cuales concluyeron a las 19:30 horas de este viernes y ahora se encuentra ya en libertad. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Juan Carlos Alarcón. Qué cruda haber traído a este hombre. Independientemente de la cruda del alcohol, pues la cruda moral, ¿no? De todo mundo se dio cuenta de que pues él defendiendo a estos inmorales y él también resulta que pues no es así como muy moral. Participa en nuestra encuesta en BSB, en MBS, en Twitter. La pregunta es, ¿vas a votar en la consulta popular del próximo domingo, 1 de agosto? ¿Sí o no? Y pues vamos a la información. Es un reportaje, René Cruz, sobre la consulta del domingo próximo. Adelante, René.
Víctor, muy buenas noches. El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular, la cual ya es un éxito, a decir de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, señalaron que es difícil determinar el número de personas que participarán en este ejercicio. Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, garantizó que será una participación masiva. La jornada de la consulta comenzará a las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde, tras lo cual se realizará el conteo de las opiniones, se integrarán los paquetes y se trasladarán a las juntas del INE para llevar a cabo el cómputo distrital. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René Cruz. Mire, pues son varios temas importantes donde necesitamos también que nos platique y nos dé su punto de vista pues un abogado de altos vuelos como es Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República. Nacho, querido Nacho, muy buenas noches. ¿Estás por ahí, Ignacio Morales Lechuga? ¿Nacho? Parece que todavía no está. Es uno de los temas fundamentales, precisamente el de esta consulta. Ya les comenté cuál es el contenido de la pregunta, cómo iba, y la pregunta actualmente cómo se encuentra. ¿Ya se encuentra en la línea Ignacio Morales Lechuga? ¿Nacho? No lo escucho. Ha de haber algún problema con las líneas telefónicas. Repito esto, entre la lluvia, entre las cuestiones técnicas y todo lo demás, pero pues no escucho yo a Ignacio Morales Lechuga. Me avisan del estudio que ya se encuentra en la línea. ¿Estás por ahí, Ignacio Morales Lechuga? Bueno, miren, mientras voy a dar una rápidamente, vamos con el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En México hay 2,829,443 contagios y 240,456 muertes acumuladas. En el último día hubo 19,346 nuevos contagios y 459 defunciones. En el mundo, 4,206,761 muertos.
Estos son los datos que da Alex y para mí son importantísimos. Estamos con casi 20,000 contagios diarios. Estos son los datos oficiales. Pero sin embargo, no tienen ahí en los datos oficiales cientos de miles quizá de personas que se encuentran en estos momentos contagiadas. Ese es el problema. Cuídate, porque pueden ser 10 o 20 veces más, y no estoy exagerando, del número oficial. Pueden ser quizá 200,000 personas que se nos estén contagiando a diario. Esta oleada está impresionante. Antes veíamos que eran pues personas lejanas, pero ahora el asunto es que ya está aquí. Estás en tu familia, ya sabes de algunas personas que se han contagiado, amigos, vecinos. Antes era como muy lejano, ahora está ahí. Mire, ahora sí ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a mi querido Ignacio Morales Lechuga. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
Pues fíjate que son dos temas los que quiero ver si podemos platicar. Uno, es sobre, es muy breve porque tenemos que ir a corte en unos dos minutos, pero y después seguimos platicando. ¿Cuál es tu opinión? Ya estamos al primero de agosto, donde se tiene que tocar se tiene que llevar a cabo la consulta popular sobre esta pregunta, que pues en realidad no le veo yo mucho que pueda tener, ser como, ¿estás de acuerdo o no que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender el proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Al final, ¿qué va a pasar? ¿Tú cuál es tu pronóstico,
Bueno, Ignacio? Yo creo que yo en lo personal no iré a votar, por supuesto. A mí me parece un ejercicio inútil, un ejercicio que no tiene lógica ni es acorde a la Constitución y a las leyes que emanadas de la Constitución, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro Lainez: la justicia y la ley y la Constitución no se consultan, se aplican, y lo único que requiere el gobierno es aplicar la ley en los casos en que se hayan cometido ilícitos, los haya cometido quien los haya cometido, y desde luego montar un juicio es cuestión de también tener las pruebas suficientes para llevar a alguien ante los tribunales. A mí el ejercicio me parece más bien parte o continuación de una campaña electoral que se inició hace más de 12 años y que no ha cesado, y hemos tenido 3 años de campaña electoral constante. El presidente está en campaña electoral, sigue en campaña electoral, y lo único que realmente ha hecho en estos 3 años no ha sido gobernar, no ha sido administrar al país, ha sido continuar con la campaña. Ese es básicamente. Entonces, esta consulta tiene un profundo contenido electoral, es decir, claro, insistir 3 años después que si no se ha hecho nada durante estos 3 años es por los saqueadores o corruptos del pasado, un discurso que todos los días escuchamos y que pues algún sector de los mexicanos lo cree, sí. Y otros decimos, bueno, ya 8 meses fue suficiente para que conocieras el gobierno que ibas a encabezar, los problemas que el país tenía, y lo que queremos son resultados y soluciones, y no que estés mirando al pasado a través del espejo retrovisor, buscando soluciones donde no las hay, porque nadie es capaz de cambiar lo que pasó. Así que para mí es un ejercicio inútil, yo no asistiré a votar, por supuesto, me parece inconsecuente, inconstitucional e ilícito. Qué pena que la Corte haya apoyado de alguna manera y haya salido con una versión que Cantinflas pues seguramente envidiaría si viviera todavía, sí, porque parece una obra de él. Yo claro, nunca pensé que encontraría una cosa así en la administración pública y mucho menos una resolución de la Corte en ese sentido.
Pues mi querido Nacho, vamos rápidamente a un corte y ahorita regreso, ¿sí?
Con mucho
ahorita
gusto.
Regresamos, por favor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Estoy platicando con Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República, sobre varios temas muy importantes. Ahora, hay uno de los aspectos que pues son sobresalientes, sobre todo que afectará a muchas personas. Es el decreto de amnistía del presidente de la República para personas sin condena, ancianos y personas torturadas. Tu punto de vista como ex procurador general de la República, porque tú tienes esa experiencia, mi querido Nacho, ¿qué piensas que va a pasar con esta amnistía? ¿De qué trata al final de cuentas?
Aquí hay dos aspectos. Hay una aparente bifurcación en las palabras que anunció el presidente. Digamos, los instrumentos a utilizarse, uno, pueden ser el indulto, que es un acto presidencial, mediante el cual extingue la pena para personas sentenciadas. Entiendo que las sentenciadas de más de 75 años o más de 65 con enfermedades crónicas que no hubiesen cometido delitos graves de sangre tendrían derecho o a una preliberación o a un indulto o bien a cumplir su pena en arraigo domiciliario. Sí. Luego, para las personas que son víctimas de tortura, que no han sido sentenciadas, que tienen más de 10 años esperando la sentencia y no se les ha dictado, entonces tendrían también algún beneficio que podría ser el derivado de una ley de amnistía. Que esta ley de amnistía podría beneficiar a 12,000 personas, pero no dijo nada respecto de las víctimas. No sé si estas personas, identificadas plenamente por las víctimas, o si han sido sentenciadas como responsables de algunos delitos que exijan o que se deba reparar el daño, pues de las víctimas no se acordó el presidente, no se sabe si deben reparar el daño o no deben repararlo. Y si se trata de sentenciadas, la decisión seguramente tendría que recaer en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad Pública, porque se trata ya nada más de la extinción de una pena privativa de libertad. Y si se trata de personas en proceso, quienes tendrían que cumplir con una ley de amnistía tendrían que ser el Ministerio Público y los jueces. Pero pues no está claro exactamente qué es lo que se propone el presidente. Luego hay otro problema. Personas que se encuentran procesadas en el ámbito federal, pero que también lo están en el ámbito local o del fuero común. Y entonces pueden tener una extinción, digamos, de la acción penal o de la sentencia, pero si están sujetas a proceso en el orden local, pues no van a poder obtener su libertad mientras no resuelvan el tema del fuero común. Creo yo que una decisión de estas debe razonarse plenamente, acompañarse entre los dos fueros, es decir, los gobiernos locales y el gobierno federal, analizar los tipos de conductas delictivas que se pretendan amnistiar o indultar, cuáles son las condiciones, cómo quedan las víctimas y después ya darlo a conocer. Aquí pareciera ser que es una idea que otra vez obedece más a razones de tipo político que a razones humanitarias y en donde no se están tomando en cuenta pues todas las puntos cardinales del problema y que todavía no se sabe así, bien a bien, hacia dónde se quiere llegar. Me preguntabas hace rato también el tema de la consulta. Bueno, si la consulta resulta vinculatoria, sí o no, en un sentido afirmativo pensemos, bueno, ¿qué va a pasar? Hay quienes dicen que van a sacar una ley para crear las comisiones del perdón, pero una ley en este momento para juzgar conductas del pasado, pues es una ley retroactiva, que de alguna manera va a estigmatizar a ciertas personas al llamarlas a un juicio aunque no se les aplique una pena. Y ese enjuiciamiento por acciones que pudieran haber resultado perjudiciales, que no necesariamente sean ilícitas, necesariamente ilícitas, sí, pues es una ley retroactiva prohibida constitucionalmente. Así que claro, tampoco hay una salida por ahí, por eso pienso que todo esto nada más es de un contenido profundamente político para no perder, digamos, la expectativa electoral, para seguir condenando al pasado, para oscurecer o tapar los grandes errores que se han cometido en este sexenio, para evidenciar que durante 3 años no se ha construido ningún hospital, pero pues que nadie piense en eso, o que no se ha hecho una carretera y que nadie piense en eso, o que no se ha mejorado la educación, pero que nadie piense en eso, o que no hay suficientes vacunas y que no se han tomado las medidas para cuidar a la población y especialmente a los niños a los que ya se les está arriesgando, pero que nadie piense en eso, que la economía no está bien, pero que tampoco nadie piense en eso, sí, pues entonces son cortinas de humo y de humo y de humo y de humo, pues para que tengamos la venda en los ojos más allá de los 3 años.
Eso es lo que tienes toda la razón, mi querido Nacho, es lo que tenemos que estar viendo. Una cosa es la distracción, porque esto es diversión, esto es circo, y la otra cosa es lo de serio, lo que nos afecta directamente. Mi querido Nacho, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Gracias, Víctor, un abrazo y saludos a todo tu auditorio. Gracias.
Otro para ti, con mucho afecto.
Gracias.
Y gracias a ti. Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República, y pues estamos ya apretados con este asunto, vamos a un breve corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros. Les agradezco muchísimo. Y tenemos 10 códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine en Cinépolis. Vete al cine, date un espacio. Vete, eso sí, con tu máscara y toda la cosa, para que no te vayas a tener algún problema o alguna inquietud. Pero ve, ir al cine siempre es divertido. Y cuando estás encerrado, mucho mejor. En Cinépolis, consulta la cartelera, horarios, estrenos, preventas, promociones que hay para ti. Marca únicamente, son 10 códigos dobles. Con esos 10, con cada código tú puedes ir al cine y vas a lograr tus boletos de acceso. El 5551-66125. Marca 5551-66125. Y pues vas a divertirte un ratito, te lo aseguro. Pero por otra parte, bueno, ya estamos, ya tenemos por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Angélica Moya, quien es alcaldesa electa por Naucalpan. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Me da mucho gusto que nos acompañes, sobre todo porque es uno de los municipios, pues estamos hablando, los más cercanos de la Ciudad de México, pues haces frontera con la Ciudad de México y pues se hace conurbado, pero tiene también muchos problemas, muchos conflictos y algunos se ven. Yo vivo, por ejemplo, también en ese municipio y los veo muy complicados. La seguridad, los problemas del agua, los problemas de las vías, en fin. ¿Cuál va a ser el programa o el plan de trabajo que tienes tú para este municipio?
Bueno, Víctor, sin duda tendremos que sostener lo que dijimos en campaña y es pues lo que recogimos durante la campaña y que serán las prioridades que nos marcaron los naucalpenses. Y tendrán que atenderse también prioritariamente, como son el agua y la seguridad. Decíamos nosotros en campaña, agua limpia y suficiente, porque hoy no tenemos esa posibilidad.
Sí. Sí, tengo aquí una llamada telefónica de la señora Patricia López Martínez. Dice que el agua que llega en algunas ocasiones parece chocolate, nada más que sabe horrendo.
Es precisamente sí, sí, hasta es difícil, pues incluso lavar los trastes, las tareas más básicas, ¿no? Y sí, en la zona residencial estuvo llegando, recibimos muchos reportes de que efectivamente en la zona residencial estaba llegando el agua sucia. Y esto es pues porque la red de agua potable pues no recibe el mantenimiento requerido. Y como lo dijimos en campaña y también lo recogimos de parte de los vecinos, pues esto es porque en gran parte se puso un político y no a un técnico al frente del organismo de agua potable. Y pues lo lógico era esperar que no le dieran el servicio adecuado a la red de agua potable.
Muy cierto. Ahora, en materia de seguridad, ¿qué es lo que qué se tiene que hacer? Porque ya se han explotado muchas, no estoy hablando del municipio, sino en todo el país, muchas estrategias, muchos protocolos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle más seguridad a la gente que vive en Naucalpan y obviamente a los alrededores?
Bueno, sin duda, ahorita nos encontramos preparando toda el ingreso a la administración pública y entre otras cosas, pues estamos trabajando ya en la política de seguridad, pero como lo recogimos y también lo dijimos en campaña, pues la seguridad lo tenemos muy claro, es la prioridad número uno de los naucalpenses y seguramente y tendrá que ser necesariamente también la prioridad número uno en el próximo gobierno. Y esto empieza por una buena policía, y una buena policía empieza por un trato digno y una redignificación de la policía que hoy no tenemos en el municipio, pero sin duda la policía será una parte fundamental en la seguridad de las naucalpenses, aunque no necesariamente la única.
Claro. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En el tema de industrias, porque Naucalpan tiene industria, pese a lo que mucha gente puede creer, y esta industria genera pues contaminación, ¿hay alguna modificación que se hará? Porque ellos tiran sus desperdicios en los ríos y pues la mayoría de ellos son químicos. Hemos visto ríos ahí por el área de las Torres de Satélite que a veces se pinta de verde y de rojo.
Sí, también tuvimos conocimiento de algunas de esas circunstancias en la campaña y yo creo que todo esto pasa por una adecuada supervisión de parte del organismo de agua potable en cuanto al vertido de estas sustancias a los cuerpos de agua. Y particularmente, pues también en una cooperación con los organismos a nivel estatal y nacional, pues tendremos que ver que el agua que se vierta en estos cuerpos de agua, pues sea agua que no está contaminada o que no tiene estos químicos.
Oye, y pues, ¿qué Naucalpan encuentras? Tú ya fuiste alcaldesa de ese municipio de Naucalpan. ¿Cuál es la diferencia entre aquel municipio y el actual? ¿Cuánto tiempo tiene que dejaste la alcaldía?
Bueno, yo fui alcaldesa en el 2003, del 2003 al 2006. Ese fue el trienio que yo estuve gobernando el municipio. Tuve la fortuna y nuevamente tengo la oportunidad de volver a la administración pública municipal, a encabezarla. Y bueno, pues la verdad es que el municipio es completamente distinto. El municipio está hoy mucho más complicado y está más complicado pues porque tenemos una administración que complicó muchísimo las cosas. Y eso no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas en donde a la alcaldesa la ponen en los últimos lugares de desempeño y en algunos otros indicadores, ¿no? Y bueno,
pues la gran encuesta fue las
pues
elecciones.
Sí, es un municipio muy distinto.
Sí, la gran encuesta de las elecciones fue lo que dijeron, ¿no? Y sabes que pues no lo hiciste bien el trabajo. Sé por qué ella
es.
Se postuló para la reelección. Oye, Angélica, y por otra parte, ¿cómo lograr el problema económico? Porque hay problemas coyunturales muy importantes en la economía del municipio y que hay un boquete de deudas, en fin, ¿qué es lo que van a hacer?
Bueno, sin duda lo primero que tenemos que hacer es un plan de reactivación económica en virtud de que estamos todavía ni siquiera saliendo de la pandemia y bueno, cuando nosotros entremos al gobierno municipal a partir del día 1 de enero, pues tendremos que enfrentar una grave crisis financiera en el municipio en general, no solamente de la administración pública municipal como tal o del gobierno, sino también en el propio municipio, en virtud de que saliendo de la pandemia y teniendo la primera oportunidad para reactivar la economía, pues tenemos que tener sobre todo microcréditos para que los pequeños y medianos empresarios que todavía tienen problemas actualmente para sacar adelante a sus, pues, sus negocios, uh-huh, sus comercios, pues tengan el apoyo de parte del gobierno municipal. Y esto pues también dependerá, pues, en la medida que nosotros tengamos los recursos necesarios para poder hacer esto. Y eso es, pues, estamos, es, ojalá y tengamos esa oportunidad de empezar los primeros meses con esta reactivación económica. Pero bueno, como el municipio está tan complicado en su hacienda pública municipal, vamos a ver cómo nos entregan, ya viendo los estados de posición financiera y todos los documentos relativos, pues para ver cómo nos entregan el municipio, en qué condiciones hacendarias sobre todo. Oye, y de recursos.
Buenas noches, antes de que nos acabe el tiempo. Y con lo que es el desarrollo urbano, los usos de suelo, vamos a ver cambios, vamos a ver que hay zonas residenciales que las quieren hacer habitacionales o comerciales. ¿Qué respuesta tenemos a ello?
Bueno, lo que también nosotros estuvimos comentando en la campaña y estuvimos recibiendo también de parte de los vecinos, es una gran oposición a un proyecto que se llevó a cabo, que se aprobó, que de parte del municipio, y que pues al final de cuentas generó mucha incertidumbre y mucha molestia entre los vecinos de Naucalpan, precisamente porque querían cambiar, o porque dispone este instrumento ya aprobado, dispone del cambio de uso de suelo y no deja muy claro en dónde serían esos cambios de uso de suelo, específicamente de zona de zona residencial y de zona popular, pero en materia de vivienda, y no deja muy claro cuáles son esos usos de suelo. Habrá que revisar junto con los vecinos este Plan Municipal de Desarrollo Urbano recientemente aprobado, recientemente autorizado por el Cabildo, y habrá que hacer los ajustes que se tengan que hacer, pues, para que los vecinos estén conformes, porque el desarrollo urbano pues no puede ser a pesar de los vecinos. Cualquier plan municipal pues tiene que pasar necesariamente por resolver algunos problemas o resolver los problemas, y este plan definitivamente no lo resuelve, o los vecinos piensan que no lo resuelve, y entonces pues habrá que caminar de la mano con ellos en un diálogo franco y abierto para que este plan en todo caso reciba los ajustes o tenga los ajustes que son necesarios.
Claro. Angélica, de verdad no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buena noche.
Pasa buena noche. Angélica Moya, alcaldesa electa por Naucalpan. Y antes de pasar con Daniel Paulino, les comento rápidamente porque me está diciendo Lucía Cacho, nos manda un mensaje en el sentido de que estoy promoviendo la que no vaya la gente a votar a la consulta. No estoy promoviéndolo. Cada quien es libre de hacer y ejercer sus derechos como quiera. Quien quiera ir, pues con todo derecho sí puede ir. Y bueno, mucha gente no va a ir, desde la gente que estamos consultando, el 82.3% dice que no va a ir. Y el otro 17% dice que sí. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a esperar los resultados. Pero, en fin, ya mis comentarios ahí están al aire. Daniel Paulino, tu Sport Business, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches también para el auditorio. Arrancamos actividad este viernes en Tokio 2020, la verdad, de forma decepcionante para la delegación mexicana. Alejandra Valencia perdió en cuartos de final y se esfumó una de las últimas oportunidades, si somos realistas, de medalla olímpica para México, al igual que con Rogelio Romero en boxeo, que también cayó en cuartos de final. Dentro de los eventos atractivos del fin de semana con mexicanos de por medio, estará la final de salto de caballo con Alexa Moreno esta madrugada de sábado, al igual que la final de clavados plataforma 3 metros femenil con Aranza Vázquez. En golf, Carlos Ortiz puede dar la sorpresa este sábado también, ya que tras tres rondas sigue en los primeros puestos. La selección de fútbol olímpica mañana tendrá su juego entre Corea del Sur por los cuartos de final, y entre domingo y lunes habrá actividad en atletismo, halterofilia, tiro deportivo, clavados y ciclismo de pista con mexicanos, Víctor.
Oye, pues muchas gracias, pues no nos está yendo como esperábamos. Yo esperaba ya tener unas medallas de oro, bueno, no tener, sino que el equipo mexicano los tuviera, pero tócala, los logre pronto. Muchas gracias, Daniel.
A ti, Víctor, excelente noche.
Excelente noche también para ti. James Salazar, su análisis económico y financiero. Creo que no lo tenemos. No, Bueno, Carmen Delgadillo estará ya en Tampoco. Bueno, pues déjenme ver qué tenemos ahorita de información. Rápidamente les comento. Ya tenemos lista Carmen. Carmen, adelante, Carmen, con tus informaciones.
Listo, Víctor. La Cámara de Diputados aprobó aplazar un mes la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing. Está en la discusión de las reservas. El gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, acusado por corrupción, y alertan de nuevos focos rojos de COVID en dos nuevas regiones de China, según las autoridades. La información al cierre, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Arturo Treja, Crónicas de Banqueta.
Crónicas de Banqueta. Crónicas de Banqueta, con Arturo Trejo.
Los clavadistas que te encuentras en la famosa quebrada de Acapulco son una de las razones por las que muchos viajeros se reúnen a ver las puestas del sol de aquel puerto. Admirar su valentía de hombres pájaro ha sido un verdadero clásico del lugar y de todos los tiempos. El primer hombre en lanzarse de la parte más alta del acantilado fue Rigoberto Apac Ríos, tal y como lo dice una placa frente al lugar, y cada 23 de noviembre se conmemora el surgimiento de esta tradición con una fiesta de 3 días. ¿Pero sabías que dicha quebrada no es un lugar natural, sino que fue creado por el hombre en 2 etapas, cuyos trabajos fueron terribles? Déjenme les cuento. En 1799, el castellano del Fuerte de San Diego y gobernador de Acapulco, José Barreiro, inició los primeros trabajos a fin de abrir una cortadura en la montaña que permitiera el paso del aire y la brisa marina para refrescar los ardores del estío. Ese rompimiento fue llamado el Abra de San Nicolás, pues quedaba cerca del templo de San Nicolás Tolentino. El paso se inauguró el 1 de enero de 1800 y por razones económicas quedó inconcluso, y en 1886 el coronel José María Lopetegui reemprendió los trabajos para el arreglo de esta angostura de ventilación, pues el calor era insoportable para la población del puerto. El proyecto era abrir en la zona un canal que permitiera airear el centro de la ciudad. Los soldados removieron millares de metros cúbicos de roca. Los rayos del sol se estrellaban en sus cuerpos, pero la obra fue suspendida. La falta de recursos frenaron el avance en un terreno difícil. Separaron los trabajos, quedando como se le conoce hoy en día, y de ahí el nombre, La Quebrada. A partir de 1934, jóvenes acapulqueños descubrieron cómo tirarse un clavado desde las alturas en ese lugar. Se lanzan a un precipicio hacia las olas que se estrellan a 45 metros, a una poza de profundidad que no llega a 4 metros. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Arturo Trejo, te agradezco muchísimo. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, una noche donde pues estamos viendo el incremento importante de casos de COVID. Cuídense este fin de semana, les deseo que pase una semana sensacional. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Buenas noches, Víctor, gracias al equipo en cabina, y pasen un gran fin de semana.
Sí, con la información COVID de Ana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa, Jorge Romero en la producción, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarroa y en los controles Héctor Zavala. Espero que pasen una noche espléndida. Cuídense, de verdad se los digo, la situación está muy complicada con el COVID. Cuídense. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.